En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
200.000 euros.
400.000.
Bueno, lo tenemos aquí ya. El segundo premio acaba de salir. El 70.48.70.048. Segundo premio de este sorteo de la Lotería de Navidad. Un premio de 1.250.000 euros. ¿Por décimo cuánto toca? 125.000 euros. Así que nada, pues la suerte ya está echada y cantada para el segundo premio, el 70.048. Me acompaña Javier Alfayate. Alfayate, ¿qué tal? Muy buenos días. No, Echeverry. Uy, Echeverry. Uy, ¿qué tengo yo? Echeverry, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. De Javieres va la cosa hoy.
Ya, sí, de Javieres, Echeverry, Alfayate, ahí que me liáis y que empieza el baile. Oye, si me toca, estaba yo emocionada con la lotería, mirando aquí los décimos, a ver si ha caído algo. Oye, si me toca, no sé, estos 125.000 euros por décimo del segundo premio, ¿qué hago con ello?
Lo primero es no sé festejar, eso sin duda.
Claro, y luego pensar y tranquilamente.
Eso es, y después, por supuesto, pues entender que esos 125.000 euros tienen una carga fiscal, que hay que reservar ese dinerito para pagar los impuestos que hay que pagar al respecto y hacer una diversificación de ese capital en cuanto a inversiones si es que no necesitamos el 100% de ese capital para cubrir agujeritos, como solemos decir. Una vez que tengamos cubiertos esos agujeros y dependiendo de lo que supongan es el coste de cubrir esos agujeritos, pues iremos repartiendo, iremos diversificando ese capital de inversión para que vaya creciendo en vez de menguando, que es algo que sucede mucho cuando toca la lotería, que al principio está muy bien, gastamos mucho, pero luego nos quedamos sin un duro porque no hemos hecho un buen plan de inversión. Bueno, pues esta es la idea fundamental para los afortunados. Hagan un buen plan de inversión y plantéense además que el dinero que han recibido tendrá que tener una carga impositiva, la cual deberán sufragar con el fisco como todo españolito de a pie.
¿Tú dónde ves oportunidad ahora mismo dentro de las bolsas? Dame dos, tres valores, un par de ideas.
Bueno, la banca sigue muy bien. La banca en general está funcionando francamente bien. Yo en España estoy un poquito más reticente. Ya sabes que yo no soy mucho de España y suelo mirar un poquito más fuera. Te diría que Banco Mediolanum es una de las mejores opciones que tenemos en este momento por crecimiento y por trayectoria. En cuanto a sectores, pues como te digo, me quedo con el sector financiero, aseguradoras también, muy interesante. Se vienen curvas, ya hemos visto esta mañana que Ray Dalio ha sacado un informe propio, ya sabemos que Ray Dalio es un poquito agorero, y ha sacado un informe propio diciendo que hoy estamos al 80% del explote de la burbuja tecnológica, y esto genera de nuevo esa inestabilidad. Vemos cómo el oro sigue subiendo, hemos visto los cortes de electricidad en Estados Unidos, toda esa vorágine de los coches autónomos contra Tesla, en fin. Todo esto está empezando ya a tener cariz de que se va a mover hacia un mercado defensivo. Tenemos el oro muy alto, así es que de momento no vamos a buscar el oro. En cuanto a lo que recomendamos, siempre que no recomendamos oro, que son las mineras, en este caso tampoco puede ser. Si nos fijamos, todo lo que reluce All That Glitters, que es el conjunto de mineras que yo suelo recomendar a los inversores que tengan controlado, no me parece ya interesante porque está en máximo, se ha recuperado muy mucho. Fíjate, desde principios de año hasta el momento actual tiene un 85% de revalorización. Hemos hablado muchísimo de este All That Glitters, de todo lo que reluce, de ese ticker Gold X, que aúna un montón de compañías distintas y que podemos ver claramente cómo, pues en principio, esa compañía, ese activo, ya no estaría en posición de buscar oportunidades a corto plazo. A largo plazo, por supuesto, pero tenemos todavía seguramente mucho movimiento, así es que dentro de estos sectores tenemos que trabajar con sumo cuidado.
Oye, mencionabas las mineras, has mencionado el oro. Oye, Bitcoin, ¿cómo ves Bitcoin?
Pues Bitcoin, podemos decir que es una oportunidad esa caída tan importante. Yo le espero todavía una bajada hasta los 72.879. Esa zona creo que la tiene que revisitar. Fíjate que la visitaba en concreto en marzo del 24, la visitaba en abril del 24, la visitaba también en junio del 24, de nuevo en noviembre del 24, de nuevo la visitaba en abril del 25 y ahora mismo de confirmación del movimiento. En este caso tiene un movimiento bajista, claramente ruptura de ese, de esa tendencia alcista, en tanto en el canal, en la media del canal, como en la parte baja del canal, que podemos observar claramente en este punto, que realmente se nos ha roto en concreto en los 98.000. Con la ruptura de esos 98.000 y caída hasta los 80.000, de momento tenemos una acumulación. Esas acumulaciones suelen ser confirmación de movimiento, así es que es bastante probable que confirme el movimiento de caída y nos vayamos hasta el soporte de los 72.879.
Mira, a través del canal de YouTube, Carmelo pregunta por H&M y en Estocolmo, ¿cómo lo ves de cara a, no sé, a las próximas semanas? ¿Algún precio de entrada para H&M en Estocolmo?
A ver si encuentro H&M.
H&M, a ver si lo encuentras. Vamos, ¿lo encuentras o no?
Pues no tengo el ticker de H&M.
Voy a ver si lo encuentro yo.
Sí, echamos un vistacillo.
Y a ver, si lo, lo miramos. De todas formas, el sector textil, un Inditex, un Gap, un H&M, o sea, ¿cómo lo ves?
Vamos a mirar Inditex.
Vale, muy bien.
Pues deja.
H&M es H&M-B. Lo tengo así, según me viene.
A ver si aparece aquí.
H&M-B. Sí, mira a ver si lo tienes. Y si no, vamos con no. Inditex y hablamos de H&M-B o H&M-B. Mira, a ver. Es el símbolo que identifica H&M en bolsa, H&M-B. Si no pasamos a
Inditex. Metropolitan sí. Bank Limited. Es lo que me sale como bueno. HMB.
Pues nada.
HM Hens Maurits Clase B. Sí. Pero esto tampoco es.
Bueno, tampoco. Pues vamos con Inditex. ¿Me comentas Inditex un poquito?
Vamos a ver Inditex.
A ver si le vale.
Vamos a ver cómo se está comportando Inditex.
A ver si nos van llamando los oyentes. 915-33-1851. Que me gusta escucharles, que nos feliciten, que nos digan si han comprado lotería, no han comprado lotería, lo que quieran. Vamos, ¿tú has comprado lotería o no, Echeverry?
Yo he comprado lotería y hacemos todos los años una cosa, un grupito de amigos que somos como hermanos de toda la vida. Cada uno compra un décimo
y luego lo compartís.
Y si nos toca, repartimos entre los cuatro.
Ah, vale.
¿Y ese es el que compramos?
¿Sois todos de Madrid? ¿De dónde sois? ¿De dónde compráis los décimos?
No, cada uno lo compra en un sitio. Cuando le pille, el sitio que le guste.
¿Y con este sistema os ha tocado alguna vez o no?
No nos ha tocado nunca. Bueno, vamos con Inditex. Ahí la tenemos ya en pantalla. En principio, Inditex ha tenido una subida muy, muy fuerte desde esa zona, concretamente de los 14.36. Y tenemos una subida muy potente hasta los 16.29. Estos valores me parecen un poco raros para Inditex. No sé si este es el ticker correcto.
Mira, estoy mirando las probabilidades de que toque la lotería para el gordo de Navidad, una entre 100.000. Para el segundo premio, una entre 50.000. Y para el tercer premio, una entre 20.000. Uf, nada.
Bueno, no está mal.
Bueno, no sé. Yo ahí creo que es comprar ilusión. Es puro azar, ¿no?
Hombre, claro que es comprar ilusión. De eso se trata también.
Por un tiempo finito, ya. Bueno, ¿tienes Inditex? ¿Me comentas Inditex un poquito y paso a la siguiente?
Tengo Inditex. Vamos, no sé por qué me están saliendo los valores esta mañana. Un poquito raros, la verdad. Pero bueno, tenemos 55. Ahora sí. 55. Me salía en la parte más alta. 55 con 44. Recuperación importante de Inditex, como decíamos, después de esa caída fuerte que vimos en Inditex, que nos llevó hasta la zona aproximadamente de los 43, bueno, pues ahora mismo lo tenemos en 56, próximo a máximos, y aunque es un valor que a mí me gusta mucho, siempre digo lo mismo, en máximos lo más interesante es quedarse fuera y esperar a zonas de control que nos interesen. ¿Cuáles serían las zonas de control que nos podrían interesar en Inditex concretamente? Pues la zona aproximadamente de los 35, ¿me queda mucho? ¿Está por encima de 55? Sí, bueno, pasa nada, si las bolsas se mueven. No hay que tener prisa, hay muchos otros activos con los que podemos trabajar.
Vale. Mira, otro de los oyentes a través del WhatsApp 609-2247-16. Pregunta por Celnex. Dice, buenos días, ¿podría decir al analista punto de salida en Celnex? Dice, estoy con muchas pérdidas, gracias.
Punto de salida en Celnex y con muchas pérdidas. Sí. Pues es que Celnex ha roto una parte muy importante, que eran esos 28,99, esos 29 euros por título, que realmente era el soporte que no debía perder. No solamente ha perdido ese soporte, sino que ha confirmado la pérdida del soporte, en concreto en este movimiento donde vemos cómo desde la ruptura el día 28 de octubre del 25 hasta la confirmación en 27,62 el día 7 de noviembre, lo que ha hecho es volver a caer. Punto de ruptura, si tiene la suerte de que recupere de nuevo hasta la zona de los 28, va a tener mucha suerte, porque en esta ruptura técnicamente lo que vemos de Celnex es una caída estrepitosa. Y la caída estrepitosa se nos puede ir nada más y nada menos que a 19 aproximadamente, entre 19 y 18. Y esto todavía estamos hablando entonces ya de una caída que supondría aproximadamente un 30% más de caída. Así es que Celnex está feo, feo.
Vale, vale. Voy con Lola, buenos días.
Buenos días, feliz Navidad, gracias por el programa y nada, a ver si nos toca algo.
Bueno,
por lo menos aquí en los movimientos de la bolsa o en donde
a usted,
sea.
Si le toca, ¿qué hace? ¿Qué compra?
Pues nada, lo primero, pues a mí me gusta mucho viajar, me iría de viaje.
Vale, ¿y después invertiría algo en bolsa?
Sí.
¿Y qué compraría?
Por eso estoy llamando, porque me parece que... Bueno, yo tengo, por eso le quería preguntar. Tengo Indra con ganancias, claro, y tengo también Leonardo con ganancias, pero pocas, porque le he comprado dos veces y en una gané y en otra no. Uh-huh. Y tengo Ferrovial, entonces no sé qué hacer, si vender una parte de Indra y quedarme con otra, y no sé, o vender todo Indra y vender todo, a ver qué me dice el analista.
Muy bien.
Tanto Ferrovial, que hoy está un poco bajando, o sea, tengo, y luego dónde le parece a él que hay que entrar.
Estupendo.
Que ya le estoy escuchando, que dice que los bancos es una apuesta segura últimamente. Y bueno, pues nada, que nos traiga pues salud, que es lo más importante, y
sí,
un poco
claro
de dinero también viene bien.
Pues estupendo, gracias, muchísima suerte,
Lola. Feliz Navidad.
Un abrazo. A ver, ¿qué le decimos a Lola, Javier?
Pues a Lola lo primero es que no piense que los bancos es una apuesta segura y que ningún activo es una apuesta segura. Lo que tenemos que hacer no es apostar, sino analizar, y de segura la bolsa no tiene nada. Fluctúa, y eso es lo bueno que tiene la bolsa, que nos permite... Lola, poder tomar decisiones en la fluctuación, en la volatilidad. Pero es verdad que el sector financiero, en concreto el bancario y el asegurador, tienen muy buena pinta. Dicho esto, tiene Lola Ferrovial con una subida muy importante. Tiene Indra también y tiene Leonardo, que ha ido a buscar defensa teniendo en cuenta todos esos contratos que se han hecho francamente bien. Bueno, Indra tiene toda la pinta de seguir en la misma dinámica de trabajo. No tenemos noticias en la parte fundamental que contradigan ese desempeño de los contratos que tiene ya firmados, y por tanto lo normal es que siga entrando dinero y que por tanto siga el negocio expandiéndose de manera correcta. Leonardo, tenemos una caída un poquito más fuerte después de esa primera subida interesante que vimos en concreto justamente a principios del año, en abril del 25, que rompía los 36,66 y nos íbamos hasta los 49,31. En este momento, zona de acumulación, pequeña zona de soporte en los 32,54 y zona que debería visitar todavía antes de nada los 31,19, Leonardo. No obstante, hay que irse al fundamental de Leonardo, porque dentro de defensa está cayendo un poco más de la cuenta, teniendo en cuenta ese futuro tan halagüeño de los 5.000 millones por un lado y 8.000 millones por otro en contratos de defensa que han sido firmados gracias un poco a la presión de Estados Unidos. Bueno, vamos a echar un vistacito a ver qué pasa ahí y a partir de ahí tomamos decisiones.
Muy
y en cuanto, me había dicho otra más, Ferrovial, Indra y no, ya está, las tres.
Vale,
voy. Indra y Luna.
Muy bien, voy con Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Francisco? Bien. ¿Usted juega a la lotería o no?
Pues también hay que jugar un poco, por lo menos mantener la ilusión.
Bueno, ¿y si le toca qué? ¿Si le toca qué hace?
Bueno, pues repartirlo un poquito y aprovechar para esas vacaciones siempre esperadas y con la familia, como de costumbre.
Bueno, eso está bien. Bueno, ¿qué le preocupa de su cartera?
Pues quería saber sobre un valor es un valor americano. Sedle, LNC, concretamente. Sedle es ese, el logo es ese, EZZL.
Vale.
Si me pudiese comentar un poco ese valor.
¿A qué se dedica la compañía? ¿Perdón? ¿A qué se dedica, Francisco?
Es prestamista en Estados Unidos.
Vale. ¿Y desde cuándo la tiene?
Bueno, la tengo ya desde hace 3 meses.
Ah, ¿y cómo le va? Sí,
bien. Bueno, me va bien.
Vale, pues nada, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice Echeverry. Gracias, que tenga suerte.
Gracias.
Felices fiestas.
Pues, gracias igualmente.
Gracias, un abrazo. A ver, Echeverry.
Pues Sedle o Sedle, como quieran llamarla, desde los 50.01 que visitó en concreto el 17 de noviembre, ha tenido un desempeño muy interesante y se nos ha ido nada más y nada menos que a un 50% de revalorización. Ojo, porque el sesgo, es decir, la tendencia subyacente después de máximos en 186.74, que se dice pronto, tenemos una caída importantísima que se nos mueve hasta un 72%. La recuperación del 50% actual es muy interesante, pero ojo porque está haciendo zona de acumulación. Como decimos, zona de acumulación después de un movimiento prominente suele suponer continuación del movimiento. Por tanto, estamos en un punto interesante. Ojo que no pierda la zona concretamente de los 57.98-58 dólares el título. Mientras tanto, cotizando en 73.50, todo halagüeño sigue su curso. Y vamos a ver cómo además el resto de indicadores, el RSI, por ejemplo, ha rebotado en el 50 y lo seguimos teniendo al alza. Además, apoyándose también en esa curva de tendencia que tenemos subyacente dentro del RSI.
Vale. Mira, consulta a través del canal de YouTube. Pregunta José Luis Sánchez. Hola, buenos días. ¿Cuál es la opinión del experto de Grifols y de Puig para entrar? Las dos para entrar.
Grifols.
Grifols y Puig. Las dos para entrar. A ver. ¿Qué me cuentas y cómo lo ves?
Grifols en pantalla y vamos a sacar también Puig. Puig.
Muy bien.
Escrito. Puig, mira que me da rabia, ¿eh? Es una compañía que tenía mucho cariño y me hubiera gustado que le fuera francamente bien, pero es que no para del descalabro, no para constantemente. Hemos visto una pequeña recuperación desde los 13 hasta los 15,31, pero recordemos que salió a bolsa en esos justamente 24,52, que subió un poquito hasta los 27,78, y desde entonces lo que ha sido es un descalabro constante. Desafortunadamente, nos guste o nos guste, seamos más o menos patrios y queramos apoyar más o menos un título, nuestro capital de inversor minorista no va a hacer que el título recupere la pujanza que debiera tener. Tiene una tendencia absolutamente bajista, ha roto, testeado varias veces ese soporte concretamente de los 14.42, lo tenemos cotizando en 14.92, y me parece que es una opción muy poco interesante.
Vale.
Grifols, por otra parte, bueno, ya sabemos del magnífico descalabro de Grifols, y tenemos además, bueno, una zona en este momento que ha visitado en varias ocasiones, justamente desde febrero del 24, ha estado jugando un poco con esa zona de los 12 aproximadamente. Lo tenemos cotizando en este momento en 10,93. ¿Qué haría? Me esperaría hasta la ruptura de esos 12 aproximadamente, con objetivo en 13,81, porque es el máximo relativo más reciente. Teniendo eso en cuenta y sabiendo que ahora mismo el impulso de corto plazo es un impulso bajista que le ha supuesto al título nada más y nada menos que una pérdida del 27%, pues tendría cuidado, despacito. Vamos a ver si rompe un poco esa zona de los 12 aproximadamente y a partir de ahí vamos a buscar ese objetivo, como decía, de los 13,76. Vale. Hablando del corto plazo, a largo plazo, Grifols no me parece una apuesta interesante, ni muchísimo menos, porque tiene una tendencia subyacente bajista brutal.
Vale, voy ahora con Vicente. Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Cuénteme.
Sí, yo quería preguntar por dos empresas de seguros americanos. Una se llama Hartford Financial Service, el ticket es HIG, sí. Y la otra es Hanover Insurance, vale. En el NICE.
Mm,
son
muy
estas
bien.
Dos las que...
¿Has tomado nota, Echeverry, de las dos o no?
Hartford la tengo y Hanover...
Insurance.
Hanover, sí. Insurance.
Vale, muy bien, pues tomamos nota. Gracias, Vicente, que tenga felices
Gracias.
Fiestas. Un abrazo. Echevarri.
Encuentro Hanover Insurance.
Vale, y lo vemos ahí los gráficos, a ver si podemos ver. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
Aquí los tengo los dos. Fenomenal. Bueno, vamos con The Hartford Insurance Group. Es una aseguradora, como bien decía, lo hemos dicho durante todo el año. Las aseguradoras tienen muy buena tracción. Si está entrando en este momento, ojo, porque está en máximos históricos y tiene un movimiento importante de volatilidad. Fluctúa en torno a un 10% en subidas y bajadas. En distintos momentos se va incluso hasta el 15%. Es una compañía con una volatilidad, no podemos decir muy alta, pero desde luego prominente. Así es que en este momento, teniéndola en máximos, si está pensando en entrar, que piense dos veces y que mire una zona de confluencia de precios como podría ser la de 119 aproximadamente para este título. En cuanto a Hanover Insurance Group, tenemos un comportamiento similar, pero un poquito más lateralizado. La tendencia subyacente no es tan fuerte, pero sí que desde septiembre del 23 tenemos una revalorización nada más y nada menos que de un 81%, que en este momento se quedaría en un 78%. También muy próxima a máximos y también muy interesante. En cualquier caso, son sectores que a mí me gustan mucho. El sector asegurador, en todo 2025, lo llevamos diciendo que era un sector muy prometedor, así lo ha hecho, y en 2026, que se aproximan las curvas, parece ser que bastante más cerradas, según vemos por parte de todos los analistas en Estados Unidos y los grandes gurús como Ray Dalio, esta mañana decía que estábamos al 80% de la explosión de la burbuja tecnológica. Vamos a ver, ya sabemos que Ray Dalio siempre es un poquito agorero, pero en cualquier caso es un gran profesional y hay que tener en cuenta lo que dice. No seguirlo a pies juntillas, pero guardarlo en la memoria y dejarlo ahí diciendo, vale, vamos a ver cómo se comporta. En cualquier caso, bien aseguradoras, vamos a buscar el punto de entrada adecuado y a partir de ahí tomamos decisiones.
Otro de los oyentes a través del canal de YouTube, Antonio López, dice, buenos días, mi nombre es Antonio, me gustaría preguntar por HLX, Helix Energy en Estados Unidos. Helix Energy, HLX. H de hielo, L de Lugo y X de xilófono.
En pantalla, fenomenal.
Muy bien, pues a por ello vamos.
Ya que lo pasamos ya al lenguaje aeronáutico.
Claro.
Susana. Que hoy tengo examen, hoy me examino.
Oye, suerte, ¿a qué hora lo tienes, Echeverry?
A la una.
Pues nada, te mandaremos energía positiva.
A la una se determinará si ya soy piloto certificado o no.
Entonces, si apruebas, entonces ¿me puedes subir en autogiro o no?
Claro, ya, claro, vale. Que te puedo subir.
Vale, quiero ser de las primeritas, ¿eh? Para yo luego te pongo nota.
Vale, vale,
a ver qué tal.
Firmado y dicho ante el público.
Por supuesto que sí. Oye, para aquellos que estén un poco despistadillos, ¿cómo es el autogiro? ¿Cómo es volar en autogiro y cómo es pilotar un autogiro?
Bueno, es una maravilla. Es una sensación de libertad absolutamente espectacular. Yo soy un poco aventurero per se. Y todo lo que tiene que ver con esa sensación de libertad y de autonomía propia y demás me flipa. En concreto, volar en un autogiro es volar en algo que es muy estable, muy estable, muy estable, y que aunque haya turbulencias o que haya un viento y demás, pues no se lo lleva. Es un poco lo que hacemos en la bolsa también. Hay que buscar esos activos que sean lo más estables posibles para que, a pesar del movimiento, seamos capaces de dirigir a dónde queremos ir. Pues con el autogiro pasa igual. Después de un añito aproximadamente, que no puedo dedicarle tampoco demasiado tiempo, de exámenes, de estudiar bastante, porque hay que estudiar bastante la parte de física, de dinámica de vuelo, de bueno, condiciones meteorológicas y demás. Bueno, pues hoy ya me queda el último examen, que es el examen práctico, para certificarme como piloto. Si es que vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Por qué elegiste autogiro?
Dicho lo cual,
no, ¿por qué elegiste autogiro y no sé, otra opción? No sé,
pues mira, muy sencillo, Susana, porque el autogiro a día de hoy es la aeronave más segura que existe.
Vale.
Eso para empezar, no entra en pérdida, cosa que cualquier avión que vuele un poquito más bajo de sus capacidades aerodinámicos se cae como una piedra y no se puede hacer nada, por más que uno maneje el avión, no va a hacer absolutamente nada. Se cae hasta que toma la velocidad suficiente como para poder reaccionar. Esto supone que si hay una pérdida de velocidad a baja altura, el accidente está asegurado, y eso no sucede con el autogiro, no entra en pérdida. Su capacidad de sustentación es tan alta, porque gira sobre su propio rotor, que incluso una pérdida de motor no le afecta en absoluto. lo único que hace es que ya no sigue manteniendo el nivel de vuelo y poco a poco va descendiendo, pero con operatividad absoluta. Y esto hace pues que a mí me dé la tranquilidad de saber que puedo viajar, puedo hacer 500, 600 kilómetros con un autogiro y me puedo hacer, me puedo ir a comer un arrocito a Valencia en una hora y media, una hora y cuarenta, comerme el arrocito y volverme si me apetece, porque voy en línea recta y a 170, 180 por hora, muy a gustito, volando, disfrutando del paisaje y de las vistas, que es una auténtica maravilla. Así es que te da una autonomía fantástica, te da una seguridad brutal y además es mucho menos caro de lo que la gente se piensa. De hecho, ya te contaré, porque estoy creando un club de vuelo donde probablemente mucha gente pueda volar por muy poquito dinero con respecto a lo que cuesta el mundo de la aviación.
Bueno.
Así es que ya te daré noticias de eso también.
Pues nada, ahí estaremos, ahí estaremos. Oye, mientras, céntrate en los valores, que nos desviamos del camino.
Me desvío porque me hablas de una de mis pasiones y me desvío. La bolsa también lo es, así es que vamos a lo que nos ocupa, que el oyente quiere saber qué pasa con Helix Energy Solutions. Bueno, Helix Energy Solutions la tenemos justamente en 5.74 zona de soporte, 6.14 está en este momento cotizando y tenemos que esperar al rebote en esa zona. ¿Cuál sería el rebote? ¿Qué confirmaría la ruptura? La superación de los 7.76. A partir de ahí tenemos un objetivo de 12.92 que supondría nada más y nada menos que un crecimiento de un 67%, que como objetivo a corto o medio plazo, desde luego, es más que encomiable. Así es que, en principio, tendencia lateral alcista para este título en una zona muy interesante a vigilar, y esos 7,70 que nuestro querido oyente tiene que controlar para tomar decisiones a partir de ese.
Muy bien, muy bien. Mira, quedan 8 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía. Repito, el teléfono 915-33-18-51. Mira, ¿cómo ves a CIR para entrar? Lo pregunta Álvaro también a través del canal de YouTube.
Safir, vamos.
Para entrar. A ver qué me dices.
Bueno, SACIR se está comportando francamente bien. En principio tenemos que hacer lo mismo que hacemos en todos los títulos que tenemos que entrar, que es buscar zona de confluencia de precios. ¿Dónde está la zona de confluencia de precios en SACIR? En los 3,43. Cotiza ahora mismo en 3,80. Máximo relativo más reciente, 4,01. Por tanto, aguantemos un poquito las máquinas, esperémonos a esos 3,48, 3,50 y a partir de ahí tomamos decisiones que vayan directamente en el eje de su soporte, en esa tendencia subyacente que viene en concreto desde marzo de 2020, justamente en esa caída tan fuerte que hubo en el COVID y que afectó prácticamente a todos los títulos. Pues en este caso, desde ahí tenemos un soporte que está revisitando constantemente y de manera muy, muy sólida. Así es que esperémonos a que apoye de nuevo en ese soporte, como decíamos, en los entornos de los 3,50, 3,48, y tomamos decisiones.
Vale. Mira, otro par de ellas y finiquitamos. Mira, una mía, ¿qué esperas de La Plata? La Plata. Este año ha ido volado. Hemos hablado mucho del oro, de los máximos que está marcando, pero La Plata nos ha quedado atrás. Y la verdad es que yo creo que lo que va de año ha triplicado el valor. ¿Qué margen? ¿Cómo ves el gráfico? ¿Qué te dice ese gráfico de La Plata?
Escalar.
Muy bien.
Siempre. Yo siempre he sido muy proclive a La Plata y el motivo ha sido que La Plata durante mucho tiempo nos ha dado un poco ese pulso con respecto al oro adelantado. Lo que hacía La Plata, como tiene un múltiplo muy inferior que el del oro, pues se trasladaba luego al oro de manera bastante clara y nos permitía aquello que yo llamo ver el futuro, entre miles de comillas, que es ininteligir qué movimientos va a tener otro activo en base a un activo correlacionado. En el caso de La Plata lo hemos visto de manera muy clara y hemos visto una subida absolutamente brutal en esos entornos que estábamos en La Plata de los 20 y tantos, 28, 30 aproximadamente, en los 28 a los 32 hemos visto cómo ha explotado tal y como lo ha hecho el oro, pero de manera mucho más proclive. En este caso hemos visto una subida, fíjate, desde la ruptura de un 97%. Lo tenemos en máximos maximísimos, del mismo modo que lo tenemos así el oro, pero en el caso de La Plata de manera mucho más vertical. Y por tanto esa subida más vertical tiene dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que cuando algo sube de manera muy vertical, la corrección suele ser similar. Para recuperar toda esa subida hay muchos inversores que hacen caja, que pasan a vender para poder recoger sus beneficios, y eso incrementa la oferta y, por tanto, el precio disminuye de manera muy similar a cómo ha subido normalmente, hasta la mitad de esa subida, si el motivo por el cual ha subido sigue siendo sólido. En el caso de la plata, sigue siendo así. Así es que, si alguien está buscando entrar en plata, la zona de 56,67 es la zona más interesante en este momento. Ahora bien, sigue subiendo, estamos en 68,71 de cotización. Le queda muy lejos y hay que tener la paciencia suficiente para ver cómo se va a comportar cuando llegue a esa zona. Y fíjate que no digo si llega, sino cuando llegue a esa zona y qué va a hacer en ese momento.
Bueno, tenemos un cuarto premio de la lotería, el 78.477. 78.477. 200.000 euros, 78477. El anterior era un segundo premio, 70.048. 70048. Y este dotado con 1.250.000 euros, que toca al décimo, 125.000 euros. Oye, tengo más llamadas, pero no tengo tiempo. Oye, Echeverry, un placer, cuídate. Suerte en ese examen desde aquí, todo el equipo, mandándote energía positiva, lo vas a conseguir. Y bueno, si el tiempo lo permite, está muy nublado, ¿no? Está el tiempo encapotado.
Está muy nublado, pero creo que va a haber visibilidad a la una, que es cuando me examino. Espero que haya visibilidad. La Meteo dice que así es, y el METAR, que es el parte meteorológico que utilizamos en aviación, es bueno. Así es que vamos a ver qué pasa.
Pues nada, mucha suerte, Echeverry. Gracias, oye, felices fiestas. Un abrazo.
Mil gracias, buenos días. Un abrazo a todos y suerte a los que les ha tocado la lotería.
Gracias, adiós, chao, chao.
Intereconomía. Haz que tu dinero cuente.